Y tenemos al aire una invitada que por segunda vez en este mes la vamos a tener en comunicación telefónica con nosotros, y es nada más y nada menos que Mechi Llano, a quien le habíamos dejado pendiente una invitación para continuar charlando y debatiendo algunas cosas. Mechi, ¿nos escuchás?
Sí, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
Bueno, antes que nada, y más allá de las diferencias que pueda tener uno o no, no puedo más que felicitarlos por el triunfo del domingo pasado. Como decía Juan Domingo Perón, el pueblo nunca se equivoca y siempre es sano que vote. Así que felicitaciones por el triunfo, Mechi.
Muchas gracias. Sí, fue un acto democrático en el que la ciudadanía ha expresado su cansancio con un modelo populista y la adhesión a un proyecto de corte liberal. Ha despertado la ciudadanía y ha querido poner punto final al populismo y los resultados del populismo, que no ha aportado más que pobreza y estancamiento económico.
Uh-huh. Mechi, tenemos como mucho para hablar, ¿no? Por ejemplo, populismo es un término altamente polisémico. En realidad, el significado más preciso dista por mucho del significado que la política le suele dar a populismo, ¿no? En realidad, por ahí el concepto clave sería demagogia más que populismo. Se usa mucho la palabra populismo en reemplazo de demagogia, que sería el concepto más claro. Pero teníamos...
No, populismo, yo sé claramente a lo que me estoy refiriendo.
A ver.
Estoy refiriéndome, sí, al avance sobre la justicia, o sea, al avance sobre los órganos de control, al ejercicio del poder, una forma de ejercer el poder, hegemónica, uh-huh, concentrada, con un vínculo directo en el ejercicio del poder que sobrepasa los organismos intermedios que hace a la división de poderes, claramente, uh-huh, con el sentido,
sí,
que
sí,
lo doy,
es más,
es la forma que han ejercido el poder acá en el orden.
En su momento, cuando Aristóteles definió los modos de gobierno hace ya milenios, decía que la deformación de la democracia era la demagogia y que implicaba todo esto que vos estás describiendo. Populismo es un término que acuñó Laclau y refiere a otra cosa. Lo que pasa es que...
No, bueno, refiere, Laclau tiene una acepción, hay otras acepciones también de populismo.
Es discutible, pero esa definición de populismo igual es un término que está instalado.
Ideologizado, que te lo respeto, pero tenés, sí, otras definiciones de populismo.
Sí, pero yo, la verdad, no hay ningún teórico de la política que haya definido el populismo como esto que vos nos contás, que, digamos, sigue siendo una postura política válida, solo que por ahí la palabra populismo es descriptiva de un montón de otras cosas más. De todas maneras,
no,
Mechi...
Según tu biblioteca, sí, no la mía.
Bueno, hablando de tu biblioteca, Mechi, un tema que teníamos pendiente y que ha sido un poco furor en los últimos días son las declaraciones de Javier Milei con respecto al CONICET. Y bueno, vimos en los diarios... que de alguna manera se establecía una especie de contradicción. De hecho, che, la candidata de Javier Milei fue becaria del CONICET hasta el 2019. Contanos un poco qué pensábamos de esto, cómo lo o qué ves vos en esta...
Mira, en este posible... En primer lugar, no es, sí, ningún tipo de contradicción. Yo lo respeto muchísimo a Javier Milei. Yo le voy a compartir a la hora de discutir estos temas mi visión. Yo valoro el CONICET, uh-huh, lo valoro, entiendo que sí aporta al sistema educativo de investigación, y tanto investigadores como docentes de altísima calidad, pero entiendo que hay que impulsarle reformas muy profundas, líneas de investigación, el tamaño del CONICET, tienen que impulsarse investigaciones de relevancia. Y hay otros aspectos que seguramente vos lo conozcas, que gran cantidad de investigadores, de becarios principalmente, que no ingresan a la carrera o que son preparados y sin las expectativas de ingresar a la carrera, que tienen una formación muy sólida, dado que seguramente vos conozcas lo difícil que es ingresar tanto a la carrera como a una beca del CONICET, quedan totalmente... es un recurso humano desaprovechado, porque tenemos un gran problema en nuestro país, específicamente también en nuestra provincia, que está altamente partidizada la universidad. en lugar de concursar, exigir que ingresen doctorado, personas con doctorado de altísima nota, como muchísimos investigadores o ex becarios del CONICET, quedan fuera del sistema y terminan amañando los concursos e incorporando funcionarios o personas afines al poder. Uh-huh. Eso es una gran desarticulación y por supuesto que la investigación para mí tiene que orientarse al desarrollo. Uh-huh. Javier Milei lo que ha dicho es que va a apoyar las ciencias duras y que lo va a reformular. Yo tengo una mirada, por supuesto se la voy a compartir a uh-huh. él y le respeto su postura, que como muchas personas están evaluando los gastos, la productividad del gasto público.
Sí. Y contanos de tu experiencia como becaria del CONICET. ¿Cuál fue tu tema de investigación?
No hay ningún problema. Mira, uh-huh. y es más, por eso te digo, yo he transitado esa experiencia y creo que hay muchas cuestiones como los sistemas de evaluación que hay que reformular. En primer lugar, yo fui becaria 3 años. Yo me dedico a temas de empleo público. He participado en un montón de en equipos de investigación, todo sobre empleo público. Trato otro aspecto que comúnmente se llama el clientelismo, que en materia de empleo público, en el ámbito de la gestión pública, le denominamos patronazgo. Uh-huh. Y específicamente como esas prácticas informales impiden los procesos de modernización y de introducción del mérito en la burocracia. Uh-huh. Lo que comúnmente llamamos burocracias profesionales, burocracias meritocráticas. Yo he analizado todos los condicionantes que favorecen el tránsito de burocracias de clientelares o de patronazgo o politizadas, para que sea más comprensible el término, uh-huh. a burocracias meritocráticas. Todo tema de reforma en el Estado, empleo público a nivel subnacional también, que hay poca exploración, poca investigación, eso investigo, sobre eso doy clases, tengo publicaciones, muchas publicaciones en ese sentido, sobre ese tema, en revistas científicas, que es lo que te exige el CONICET. Sí. Yo mi experiencia, ¿cuál fue? De seguir profundizando estos temas, publicando, que es la exigencia, que es un trabajo que se mide en el CONICET, y en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo también soy docente, seré en mi lugar de investigación. ¿Cuál fue? Que no me evaluaron a mí, en la situación en la que yo estaba, se omitía la evaluación y yo creo, yo esperaba que me evaluaran, yo tenía muchísimas publicaciones y me parece que lo correcto es evaluar, porque se trata de recursos públicos y el trabajo tiene que ser evaluado. Yo estaba en mi situación, en una zona gris, que no evaluaban y no evaluaban en qué medida los recursos públicos están siendo destinados para investigaciones relevantes y en qué medida esas investigaciones son de alta calidad y alcanzan los parámetros que evalúa el CONICET. Uh-huh. Esa es mi experiencia personal.
Bien. ¿Y para vos cuál debería ser el rol del CONICET? ¿O qué también está llevado adelante ese rol hoy del CONICET?
Mira, yo creo que tiene que orientarse hacia el desarrollo. No estoy actualizada sobre el manejo porque hace mucho tiempo, hace años que yo no estoy, ha cambiado la gestión, entonces hay cuestiones que yo las desconozco, pero entiendo que hay un componente ideológico relevante y tiene que ser un órgano neutral, abocado a la ciencia. Hay grandes exponentes que han egresado del CONICET y científicos de altísima nota que nos han que son reconocidos en el plano internacional, pero tiene que haber tiene que ser un tamaño muy razonable y realmente tienen que haber que estar los mejores.
Está bien.
Esa es mi mirada.
Está bien. Sí, entiendo, uh-huh. perfecto. Es tu postura sobre cómo debería funcionar.
Pero hay cuestiones que no sé cómo la están manejando. Sí. La actualidad.
Yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque en su momento cuando a Javier Milei le repreguntan por lo que había dicho el CONICET, él insiste, dice, hay que cerrarlo y lo compara con la NASA, ¿no? Viste que hay un viejo adagio que dice, a veces, para un dirigente, lo importante es más tener el teléfono de los que saben que saberlo todo, ¿no? Y es un poco... Los modelos exitosos, indistintamente de la matriz ideológica, siempre se han basado en eso, en decir, bueno, busquemos a los mejores y a las mejores para cada uno de los temas. ¿Vos pensás que Javier Milei a lo mejor no tenía un pleno conocimiento de qué es y cómo funciona el CONICET cuando dijo estas cosas?
No lo sé. No sé si ha dicho que va a apostar. Tiene una mirada, que hay que apostar a la ciencia, hay que invertir en ciencias duras.
¿Pero cuáles, qué serían ciencias duras?
Ciencias duras, las ciencias, las matemáticas, la química, la medicina. Epistemológicamente a veces se objeta la cientificidad de la ciencia social, es un debate epistemológico, pero él sí tiene una mirada de apostar y de invertir en esas ciencias que son las que inciden en el desarrollo, desde su mirada, que es respetable también, muy respetable.
Sí, porque viste que hay todo un debate sobre qué es una ciencia dura.
Por eso es un debate epistemológico.
Sí, tal cual. Y después me viene a la mente una cosa, Meche, recién cuando hablabas de tu paso por el CONICET, que fue justo en el gobierno de Mauricio Macri que no se habilitaban becas para estudios sociales en esa época. Yo no sé si vos te encontraste con ese problema.
No, cambiaron el sistema de ingreso, habían dos tipos de beca, por eso digo, no sé ahora en la actualidad cómo son las convocatorias, pero sí habían como dos tipos, uno más ligado a la teoría y otro más ligado a las necesidades productivas del país, lo habían desglosado, no recuerdo cómo se denominaba en la actualidad, pero sí había, no recuerdo si becas postdoctorales, pero sí habían sí habían cupos en la carrera. Ajá, pero bien. no la habían, no recuerdo que la hayan descartado. Pero no te puedo ser precisa porque no tengo en mi mente presente cómo se denominaban esos dos tipos de beca, pero sí existían. Esos dos tipos de línea, perdón.
Bueno, Mechi, te cambio un poquito el eje. El domingo pasado, así como te felicité yo más temprano, fue Omar de Marchi en persona, himself, fue a felicitarlos al búnker y demás. ¿Cómo es el vínculo con la Unión Mendocina? Y más ahora que hemos tenido hace poquitas horas la noticia de que un buen sector del peronismo se ha sumado también a la Unión Mendocina.
Mira, nosotros hemos suscrito... una alianza en el orden nacional entre libertarios y el Partido Demócrata, una alianza que ya subsiste desde las elecciones anteriores y con antelación cuando los libertarios estaban en proceso de constitución de su partido. En ese marco hemos suscrito también en el marco del Partido Demócrata Nacional la adhesión a la candidatura de Javier Milei desde hace más de un año. Acá lo mismo hicimos en el orden provincial, ya seguimos esa línea de trabajo. Y en el orden provincial nosotros suscribimos otra alianza que justamente lo que buscaba era poner un freno al autoritarismo cornejista, que ya adquiría visos claramente caudillistas. Esa fue el punto de unión de ese espacio. En ese marco es que Omar de Marchi fue a saludar al comité ante la victoria, teniendo en cuenta que también nuestros presidentes, tanto del Partido Demócrata como del Partido de Libertario, integran sus listas de legisladores, también hay otros referentes. Pero en ese contexto él se acercó al partido. Creo que va a tener una incidencia el resultado electoral en los comicios acá locales, porque esto es mi percepción, es mi opinión. La ciudadanía le ha dicho basta a estos esquemas autoritarios de ejercicio de poder.
Mechi, como siempre nos pasa, el tiempo se nos vuela. Te prometo que vamos a hacer un programa de 4 horas algún día donde podamos hablar de todos los temas y discutir y plantear los acuerdos y las diferencias que podamos tener y que no nos corra la hora y la grilla del programa. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y te pedimos una tercera en breve, que seguramente se dará.
Sí, no hay ningún problema, con mucho gusto.
Muchas gracias, Mechi.
No, gracias a vos. Muchas gracias.
Escuchábamos entonces a Mechi Llano, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza acá en Mendoza.